Cuando se habla de la música tradicional vasca, se deja de lado un instrumento que tuvo un gran peso durante años, el acordeón. Bueno, esto es lo que me han escrito en el guión, yo no estoy de acuerdo, pero yo lo digo. Uno de los grandes acordeonistas que ha dado este país fue Fasio Bonifacio Arandia Uriarte, que nació en la localidad vizcaína de Igorre en el año 1909 y murió en esta misma localidad en 1987. Su música es la que estamos escuchando ahora mismo, de fondo.
El colectivo Aiko Taldea, ya sabéis, ese grupo de chalados integrado por maestros de música y danza que desde hace años se dedica a difundir nuestro gran legado cultural, ha publicado un libro-disco con grabaciones de sus conciertos, con algunas entrevistas y con un DVD con filmaciones de algunas de esas actuaciones. Además, Aiko ha decidido poner a disposición de los internautas en su página web todos estos materiales y mucho más. Y para rematar la jugada, han organizado un curso este próximo sábado en el Bizkaia Aretoa de Bilbao titulado Dantzan Fasio Gas para aprender a interpretar este repertorio. Están que lo tiran. Con nosotros dos miembros de ilustres de este grupo, ilustre de Aiko, Sabin Vikandi y Elur Arrieta. Sabin, Elur, Arratsaldeon, bienvenidos.
Arratsaldeon.
Arrascaleón.
Nos ha traído unas peras, hay que decirlo todo.
Sí, Felipe, sí.
Porque es que si no, reviento.
El programa es una cosa, son peras asadas. Pero no les ha puesto vino. O sea, que no son peras al vino. Luego, no estamos en una boda. Ni nada.
Pero es a la manera tradicional, has querido decir, ¿no?
Exactamente. A la chapa, enter y ya está.
¿En la chapa?
Sí.
En la chapa, ¿eh? Onda, qué bueno esto.
Bueno, ya las comeremos, que ahora no podemos llenarlo la boca porque en la radio tenemos que hablar. Bueno, vamos a ver. Fasio es una figura legendaria.
Una leyenda, sí.
Y quizá ahora, cuando ha pasado ya casi 30 años de su muerte, pues se va perdiendo un poco su imagen, ¿no? Pero sin duda alguna, pues fue en vida también un mito.
Sí, yo creo que se convirtieron en la transición, se convirtieron un poco en iconos, ¿no? De la música étnica tradicional, Fasio con Mauricia y León, sobre todo. Ese trío.
Ese trío final.
Ese,
¿no?
Trío,
los,
¿no?
Últimos años.
La grabación que hicieron para el CAR en aquellos tiempos. Y es curioso, pues, porque yo creo que fue algo que ellos obviamente ni se esperaban, ¿no? Fasio en la guerra civil dejó de tocar, perdió su instrumento y durante muchos años estuvo sin tocar, ¿no? Y fue luego eso, en esos tiempos, en los años 70, 80, cuando con el revival un poco de nuestra cultura, coincidiendo con lo que se llamó la transición dichosa, pues de repente estuvieron en la palestra y yo creo que no hubo pueblo en el que no tocasen, ¿no? Fasio, Mauricia y León, ¿no? Se convirtieron en un clásico, ¿no? Y luego, yo creo que en auténticos iconos, ¿no? De la música tradicional, ¿no?
¿Pero qué era Fasio? O sea, ¿qué representaba Fasio?
Fasio, en principio, fue un poco, yo suelo decir, niño prodigio, ¿no? Fue un chaval muy, muy talentoso y muy, con muchas facilidades para la música. Y antes de la guerra ya se convirtió en profesional. Trabajaba como profesional tocando en las plazas, ¿no?
Siendo muy joven.
Siendo,
claro.
Sí, los contratos los firmaba su padre porque él era menor de edad y demás, ¿no? Entonces, bueno, estudió con Celestino Rodríguez, uno de los profesores de acordeón más prestigiosos que había en Bilbao. Y bueno, pues fue un profesional. La guerra truncó un poco su profesión, su trayectoria profesional, como tantas otras cosas en nuestro país. Y en ese proceso también perdió su instrumento y luego durante muchos años, durante la dictadura, por decirlo así de alguna manera, estuvo sin tocar. Y luego,
¿cuándo empieza a tocar él después? ¿Los años 60?
En los años 70.
70, sí, ya sí. Es tan tarde.
Y entonces, bueno, pues retoma su instrumento. También fue un hombre muy habilidoso técnicamente y eso le permitió pues engancharse inmediatamente al tren de lo que se cocía en aquellos tiempos en el acordeón diatónico. Incluso se presentó algún concurso y demás. Bueno, y yo creo que lo que sí, quizás seguramente, cambió es incluso su estilo, su manera de tocar, ¿no? La adaptó un poco a los nuevos tiempos.
Se modernizó.
Sí, los nuevos tiempos exigían una manera de tocar más virtuosa, más notas y demás, porque quizá también la función había cambiado, ¿no? Así como antes de la guerra lo que tocaba era para la romería y para el baile, y entonces se trataba de acompañar el baile. En los años 70-80 ya muchas veces les tocaba pues amenizar, ¿no? Ese concepto tan ambiguo que es lo de amenizar, ¿no? A veces es lo de ese sentimiento que es de estar puesto por el ayuntamiento directamente. Y entonces, bueno, pues te tocaban para oír, para la audición, ¿no? Tipo concierto. Entonces, es cuando desempolvó sus habilidades virtuosísticas y bueno, te tocaba de esa manera, ¿no?
Por cierto, yo creo que el guionista lo que ha querido decirme antes era si en esta lucha entre el acordeón y la triqui ha perdido el acordeón y de un tiempo a esta parte la triqui era la que se ha subido al podio, ¿no? Y el acordeón está un poco olvidado.
A ver, en principio, lo que llamamos triquitrisa, el término triquitrisa, espero no ponerme muy etnomusicólogo, pero
venga,
un lapsus.
El acordeón diatónico y dejado
ahí. Venga, es tu papel también.
Bueno, quiero decirte que el término triquitrisa se utilizaba en origen, sobre todo para referirse al baile a lo suelto. Uh-huh. Y todavía en muchos sitios, triquitiajo o triquitia es lo que es el baile. Quiero decir con esto que lo que llamamos triquitrisa es un acordeón,
sí.
¿No? Es como a veces vamos a hacer unas risas en...
¿Pero es el acordeón que conocemos ahora o tiene que diferencias con el acordeón, por ejemplo, que había en los años 20, los años 30?
En el librito de Fasio, que a Ingeru Berguices, un compañero nuestro que estudia eso de la historia del acordeón y que está haciendo la tesis sobre la romería en Arratia, explica un poco, sitúa un poco a Fasio dentro de lo que es el mundo del acordeón, ¿no? Hace un estudio sobre el acordeón y luego hace una especie de zoom para centrarnos en Euskadi, Arrati y al final en la biografía de Fasio, ¿no? Entonces, la triquitrisa no es más que un acordeón. Acordeón que entonces era asequible, barata, la acordeón más sencilla que había, que comparaban nuestros bases de guitarras. Yo podría decir que se puso de moda en aquella época. Como extrapolar las cosas es un poco delicado, pero como en los años 60-70 la guitarra eléctrica hizo furor, ¿no? Era un instrumento nuevo, moderno. Entonces, luego la triquitrisa, o lo que es el acordeón diatónico, aquí se quedó un poco estancado, fosilizado, por así decirlo. Lo ligamos a lo tradicional, a lo étnico, a lo auténtico. Uh-huh. Mientras que en otros países el acordeón diatónico evolucionó, ¿no? De una manera natural, ¿no? Entonces, en Dinamarca, por ejemplo, yo tengo bastantes colegas acordeonistas, ese continuum entre el acordeón diatónico y el acordeón es mucho más natural, ¿no? Y el flujo de en lo técnico como los músicos, es normal que un acordeonista toque lo mismo una triquitrisa, un acordeón diatónico pequeño, más grande, y lo normal ha sido la evolución, ¿no? De tener el 600, que sería lo que es la triquitrisa en un acordeón diatónico, la gente cuando ha podido, pues ha comprado pues ya un acordeón mayor, con más posibilidades armónicas y demás. Uh-huh. Aquí tenemos esa historia, por la historia de nuestro país, de que de repente parece que ese acordeón diatónico sencillo, aquello es lo auténtico y nos aferramos a eso, mientras que en el resto de Europa yo creo que es un acordeón más, ¿no?
¿Qué nota le damos por la lección?
No sé, no, me he enrollado mucho.
No, decir, yo un 9, porque 10 no hay que dar nunca.
No, jamás. 10 a Nadia Comaneci. Ya sabéis la que se montó en Montreal, sí. Que hubo que cambiar hasta los,
sí, lo siento,
hasta los marcadores.
He intentado resumirlo.
Sabin, perdona, que antes me han hecho un examen y he aprobado todo y me han dado un 9 solo.
¡Hala! Un 9, hombre, claro, es que es así. Oye, Elur, ¿existe algo que se pueda denominar como el espíritu musical de Arratia?
Bueno, yo la verdad es que no soy de Arratia, eso para empezar.
Entonces lo tienes un poco difícil.
Y tampoco soy vizcaíno. Entonces yo casi le cedo la palabra a
Sabin, porque... Yo por echarle un capote. Quizá lo que sí, Arratia sí ha sido un paraje que también hemos mitificado un poco a veces, ¿no? En Vizcaya, por lo menos, ¿no? También
auténtico, ¿no?
Como auténtico, aislado, rural, euskaldún, ¿no? Cuando, no sé, pues Fasio el tranvía de Arratia funcionaba hace mucho tiempo y Fasius venía a estudiar acordeón a Bilbao, ¿no? Y yo qué sé, Chilibrín trabajaba en Bilbao y vivió en Bilbao la mayor parte de su vida, ¿no?
Como sí, muchos arratianos.
Sí, 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 como pues exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pues parece que sí nos gusta tener ese toque romántico lo de Arratia, ¿no? Arratia, Gorbea, el valle de Arratia, ¿no? Mm. ¿Dónde eres tú? Satos, Mireia, Riemen. No, se junta un poco
te
con
sale
el sol,
natural,
chico. Sí, te eso. Entonces, yo creo que hay más de eso que sin quitar, obviamente, pues como que hay cosas específicas de Arratia y demás, ¿no?
Oye, ¿escuchamos algo más de Fasio? A ver, vamos a poner un poco ahí. Mira, ahí están. Estas grabaciones que son a la pata a la llana, ¿no?
Sí, grabaciones de campo, lo único que con una calidad muy buena, y en las que estaba Fasio tocando solo. Aquí, por ejemplo, está tocando un vals que en aquella época estaba muy de moda. Ajá. Que fue a cuenta del Valle Euskarari.
En
la San Mamés, Etabai, Valle Euskarari,
vamos a escuchar.
Bueno, además de esto tenemos que decir que estas grabaciones son obra de un viejo amigo de esta casa.
Algunas de ellas.
Y además se escucha por ahí a otro compañero, estamos hablando de Jon Echevarri, Jon Gaisto, alguien se acordará de él, y Jon Echevarria, Alcate, que también
aparece
hace
por
su
ahí,
aparición por ahí.
En algunas conversaciones.
Hay fotografías de
Jon Echevarri,
y las grabaciones también son suyas, ¿no? ¿Dónde hicieron?
Por todas las grabaciones, yo creo que en Arratia igual también.
Sí, sí, me habéis pillado fuera del juego.
Yo
suspenderé. No, vale. Están hechas en Arratia
en
las fiestas, en un día
en fiesta.
Y en el entorno de la fiesta, ¿no?
Uh-huh. Oye, habéis trasladado a la web no solamente el material que hay en el libro disco, sino un montón de cosas más que teníais por ahí, ¿no?
Sí, en principio, en la versión web de lo que editamos, hemos llevado todo lo que había, que no era poco, porque estaba los textos de Ingeru Berguices, lo que es el CD de audio, en formato DVD, en vídeo, estaban una grabación también de lujo que hizo Benny Eguiguren, de Fasio tocando en su casa solo durante una hora o así. Entonces toca lo más granado de su repertorio.
Qué bueno.
Y luego también una grabación muy bonita de lo que fue el homenaje que se hizo al año siguiente de su muerte, que se hizo en Yurre, donde entonces pues nos juntamos un poco pues todos los que éramos algo en torno a lo de la música tradicional.
Qué mayores,
¿no?
Son algunos.
Sí, sí, ¿no? No sé, pues están Kepa, Junquera, Joseba, Tapia, con mucho pelo todos.
Jovencitos,
sí,
todos,
mucho
muy jovencitos.
Todos, así, ¿no? Está.
Bueno, vamos con lo del espectáculo de este sábado. ¿Qué es?
A ver, Elur, cuéntanos. ¿Qué vais a hacer este sábado? ¿Qué es
bueno,
eso?
Saben que hago una introducción y luego yo...
Va. Bueno, con la excusa de Fasio y del baile, que fue muy músico de romería, pues nos parecía ya que algo que podíamos aportar nosotros. A la hora incluso de presentar esto en sociedad, era la de compartir nuestra experiencia de tocar para bailar, ¿no? Y entonces hemos organizado un curso para músicos, para triquitilaris, pandrojochalles y músicos en general, un curso sobre cómo tocar, ¿no? O aprender a bailar para poder tocar bien para la romería. Esa es un poco la historia, ¿no? El terminar con ese divorcio entre música y danza que vivimos, ¿no?
A ver, Lur. Yo la verdad es que
lo digo yo, además de un excepcional percusionista, es un gran danzari.
Sí. Maravilloso. Se nos ha olvidado decirlo antes. Gracias.
A ver si lo vais a sonrojar.
Y aparte es guapo. Eso ya.
Hay gente que lo tiene todo.
No, pero este formato de que lo que se va a hacer el sábado, la verdad es que me parece una cosa excepcional que se debería de trasladar a otros muchos sitios, ¿no? No solo centrarse en la música tradicional vasca, sino incluso trasladarlo a estudios clásicos de música, porque yo no entiendo la música sin la danza, ¿no? Cuando un músico dice que está sintiendo la música, la mayor expresión de ese sentimiento es el movimiento, ¿no? Cuando uno siente algo, siente la música, se mueve, y ese movimiento es la danza al final. Y entonces yo la verdad es que creo que además Sabin estuvo trabajando en el centro de música Musiquene, pero solamente en el apartado de con los chistularis, ¿no? Uh-huh. Este tipo de enfoque danza para músicos, ¿no? Pero creo que esto se debería de trasladar y se debería de integrar en todos los estudios de música, ¿no? Porque que muy esencial el poder expresarse corporalmente y además sabiendo que gran parte, toda la música clásica proviene de danzas, ¿no? Hasta el barroco prácticamente eran danzas y después.
Pero lo que queréis que es hacer que los músicos bailen.
Eso es una trampa ya. Para el sábado. Iba a ser secreto. Sí, entonces, básicamente.
Que aprendan a tocar esos
aprendan
temas,
a bailar
para aprendan a bailarlos también.
Es que
para saber
es clave cómo
llegar a la esencia de alguna manera de la música.
O lo interiorizas, ¿no? o lo vives, lo vivencias de una manera corpórea y orgánica, o si no, el resto son trampas.
Yo creo que la comunicación entre el danzari y el músico se crea esa comunicación cuando el danzari entiende al músico y cuando el músico entiende al danzari. Por lo tanto, el músico debe de conocer la danza y el danzari debe de conocer la música, ¿no? Y creo que yo hasta que le conocí a Sabin y a Iko, esa comunicación como que no la encontraba. Y para mí fue como ver la luz, ¿no? O sea, cuando Xavi me hablaba de estas cosas y él me decía, no, buscamos un perfil de un músico que conoce la danza, ¿no? ¡Ostras! Sí, porque
ahí estabas tú.
Sí, no, bueno, no. Yo,
sí, no, no yo solo, pero igual sí es curioso que tengo varios compañeros muy músicos talentosos y danzaris talentosos, ¿no? Pero no sé por qué a veces, no sé si tiene que ver con lo de los hemisferios. O,
cerebrales.
No, sí, los hemisferios cerebrales y que debe de la danza estar en un rincón y la música en otro.
Eso, que se crean.
Pero
mudas,
a veces, ¿no?
No
sé, es que me
difíciles
acuerdo.
Difíciles de atravesar, ¿no?
Tengo compañeros que han sido danzaris muy habilidosos y chistulares, triquitilaris. Pero que a la hora de relacionar las dos partes, la de la música y el movimiento, a través de lo que es el ritmo, algo que es, cuando lo pones encima de la mesa,
es tan fácil, pero
nos ha costado, ¿no? Nos ha costado.
Bueno, pues vamos a despedirnos. Por cierto, Sabin, que eres candidato a un premio más de las artes escénicas.
Eso dicen.
No lo dicen, es verdad.
Que sea un poco aldano, pero es sincero. Feliz. Es como, no sé, si fuese arquitecto y me encargases de hacerte una casa y yo encantado, te hago la casa. Y de repente, o el caserío, don caserío, vamos a ver. Y de repente te ves allí nominado con, yo qué sé, con el Norman Foster. ¿No? Dices, vale. ¿Qué hago yo aquí? Ese es un poco
así. Pero no sería genial que la música tradicional vasca o una composición realizada basándote en la música tradicional vasca tenga un premio de estas características.
Ya lo celebraremos, eso.
Bueno, ahí tienen que apuntarse de alguna manera los que quieran participar el sábado. ¿O está cerrado? ¿Todavía está abierto?
No, está abierto en la página web. Pueden apuntarse y ante la duda que asistan, porque ya nos arreglaremos. Que la burocracia no sea un impedimento para
bailar y para pasarlo bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Sabin Vikandi, Elur Arrieta, muchas gracias por daros una vuelta por Islandia y ala, a seguir trabajando, que es lo vuestro y además os gusta. Agur.
Agur,
agur, agur, agur. We'll be right back.